Las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos a martes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Connie Stivicic?
Buenos días. ¿Cómo les va? Hoy día es como miércoles. Qué buena.
Sí, sí, es como miércoles.
Sí, creámonos que es como miércoles. Claro que los miércoles son días bien largos en mi caso, pero bueno, no importa. Igual. Vamos.
Cualquier cosa con tal de saber que el viernes es feriado.
Oye, tenemos hartas cosas que revisar. Por de pronto, estábamos comentando recién la noticia de la muerte del actor Robin Williams, probablemente uno de los grandes comediantes. A ver, era una mezcla tan particular, porque era un comediante capaz de meterse en los dramones más profundos del alma. Entonces era un gran actor y lo encontraron muerto, aparentemente producto de un suicidio. Vamos a contarles qué novedades hay respecto de su caso. Y las dudas que despierta, por supuesto, ¿verdad?, una noticia de esta naturaleza. Tenemos también que hablar de la reforma tributaria, porque siguen apareciendo detalles y dudas, que es probablemente lo que más puede inquietar al gobierno, mientras se instala el debate acerca de hasta dónde se puede llegar a un consenso ahora en el caso de la reforma educacional. Lo dijo ayer la ministra Jimena Rincón, lo dijo aquí el otro día la subsecretaria Valentina Quiroga. El espíritu de la reforma está puesto en el programa. Los instrumentos son todos conversables. Estoy repitiendo textual lo que dijo la subsecretaria aquí hace no muchos días atrás. Estuvo el jueves de la semana pasada.
Bueno, y por lo mismo, con la instalación de la idea de que se puede discutir esa reforma, es que justo coincidió con la UDI, que elaboró su propia propuesta de reforma educacional. Ellos exigen, demandan del gobierno. De hecho, Ernesto Silva, el presidente del gremialismo, decía: Chile aún está a tiempo, y el gobierno también, para que la presidenta instruya a sus ministros para que retire este proyecto y ponga uno nuevo que establezca a la familia como centro de la discusión sobre la reforma educacional, generando lo que ya inevitablemente se ha convertido también, tal como ocurrió con la reforma tributaria, en una nueva campaña comunicacional, donde el concepto en este caso es dar la idea de que la reforma podría no favorecer, sino que más bien ir en contra de la familia, que es lo que por lo demás han argumentado incluso algunos sostenedores de colegios. Cierto o falso, pero lo que quiero decir es que ahí va a estar concentrada comunicacionalmente el debate sobre cómo debe ser la reforma educacional. El mismo ministro Nicolás Aizaguirre ha dicho que, por supuesto, que la reforma está disponible a ser discutida. Ha planteado, sin embargo, que el término del copago, del lucro y de la selección, los tres ejes estructurantes, se tienen que mantener, y por lo tanto es a partir de ahí donde esperan tener la discusión. En el resto no tienen dificultades, decía él, para generar el diálogo.
Bueno, tenemos también novedades respecto del ébola con la muerte del sacerdote español que había sido trasladado en un operativo bastante particular y costoso, y que tuvo prendida la atención del mundo entero respecto del ébola, menos mal. La lamentable noticia es que murió, tenía 75 años el sacerdote. Nosotros tenemos una nota que nos preparó hoy día Valentina González a propósito de esta enfermedad, respecto de la cual hay más novedades, porque la OMS está aprobando el uso de medicinas experimentales también para su combate.
Bueno, vieron que hay harto tema que abordar, y eso que no he hecho anuncios todavía en materia económica ni tampoco deportiva. Ya vamos a dar un vistazo a eso y también al pronóstico del tiempo en una jornada que se anticipaba iba a ser más fría que la del día de ayer. Ya vamos a ver cómo está la cosa en algunos segundos más. Por ahora actualizamos la información de forma ordenada y resumida en el comienzo de este Duna en Punto, cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos en este martes 12 de agosto del 2014.
En Duna en Punto, titulares.
Hoy se retomará la tramitación legislativa de la reforma tributaria para debatir en particular las indicaciones del proyecto. La votación en la Cámara Alta comenzaría el próximo martes, según las proyecciones de La Moneda.
La nueva mayoría hizo un llamado a los diputados para que respalden la reforma al sistema electoral binominal. El vocero de gobierno, Álvaro Elizalde, hizo el énfasis en que no hay ninguna excusa para rechazar el proyecto que se va a discutir en sala a partir de mañana.
Luego de que la justicia condenara a Enrique Villanueva a 5 años de presidio por el asesinato del senador Jaime Guzmán, la fundación de este mismo nombre emplazó al gobierno a tomar medidas en torno a los responsables del caso. Desde la institución aseguraron que las resoluciones extranjeras son ofensivas.
El ministro de Educación, Nicolás Aizaguirre, planteó la idea de establecer un protocolo de acuerdo con la oposición en torno a la reforma educacional, tal como se hizo en materia tributaria. Para alcanzar un acuerdo, la condición sería respetar los pilares del fin al lucro, el copago y la selección.
Cerca de la medianoche, una explosión se registró en calle Maciver, entre Monjitas y Santo Domingo, en las cercanías de la primera comisaría de Santiago. Aunque Carabineros ya empezó las diligencias correspondientes, no hay aún detenidos ni pistas que le adjudiquen el ataque a ningún grupo.
La Superintendencia del Medio Ambiente sancionó a Endesa Chile, titular del proyecto Ampliación Central Termoeléctrica Bocamina, segunda unidad, debido a una serie de incumplimientos de su resolución de calificación ambiental. La multa asciende a 4.378 millones de pesos.
Una vez más fracasó la conciliación entre querellantes del sacerdote Fernando Caradima y el arzobispado de Santiago. Estos, los primeros solicitaban que se pidiera perdón públicamente y una indemnización de 450 millones de pesos. Ahora están a la espera de la resolución en primera instancia del ministro Juan Manuel Muñoz.
En la crónica del mundo, la Organización Mundial de la Salud aprobó el uso de medicinas experimentales para combatir el ébola. El Comité de Ética del organismo emitió un comunicado en el que autoriza la utilización de las drogas, considerando que es ético ofrecer estos tratamientos, aunque su eficacia no haya sido aún demostrada.
El cura Miguel Pajares, quien se contagió del virus del ébola en Liberia, murió en el hospital de Madrid, donde era tratado con un suero experimental de nombre SMAP. Pajares, de 75 años, fue el primer español y europeo afectado por la enfermedad, para la que, por el momento, no hay vacuna.
El Pentágono afirmó que no existen planes para extender los bombardeos en Irak. Las autoridades militares aseguraron que los bombardeos efectuados hasta ahora han tenido solo efectos temporales y que no han contenido la amenaza ni desbaratado el empuje de los yihadistas.
A los 63 años fue encontrado sin vida en su casa el actor Robin Williams, famoso por películas como Jumanji o La Sociedad de los Poetas Muertos. De acuerdo a varios medios estadounidenses, el actor sufría de un cuadro depresivo. La policía investiga un posible suicidio.
7:07 a.m.
Hacemos deporte en Duna en Punto.
Viene esta mañana destacado en el deporte del Mercurio. Alexis ya se maneja en Inglaterra. Dice que después de ganar en la Community Shield, el chileno comienza a vivir el otro lado del fútbol inglés. Junto a sus compañeros fue fotografiado en los festejos por el triunfo obtenido el domingo. Una tradición que ya conocieron a Javier Margas y Clarence Acuña, quienes explican cómo las salidas nocturnas, bajo ciertas reglas, son permitidas y aceptadas por los clubes británicos. De hecho, la fotografía muestra ahí a Alexis Sánchez manejando en su auto, con el volante al lado derecho, acompañado por la catalana Laia Grassi. También destaca esta mañana la prensa, el gráfico, por ejemplo, titula "Olvidarse de Sampaoli". Lo dijo César Cortés después del triunfo sobre Antofagasta. Lo cree todo el plantel. La U lidera en la apertura con puntaje perfecto y sueña con iniciar una nueva era con Lasarte. También la realidad de Colo-Colo, que viene hoy día en el diario La Tercera. El campeón se queda corto, dice Héctor Tapia. No agotó los cambios ante Arica y O'Higgins, los dos partidos que Colo-Colo no ganó en el torneo anterior. Siempre hizo tres modificaciones. El plantel actual le parece menos potente, dice esta mañana el diario La Tercera. Y destaco también otras cosas que vienen esta mañana en la prensa. Dice Don Elías Bendice Aránguiz: si le anotas a Gremio, eres ídolo, dice el más grande del fútbol chileno sobre su compatriota Abel Braga, director técnico del Inter, que lo blindó. Si quieres o si queremos salir campeones, se tiene que quedar. Dice Braulio Leal, ilusionado. El volante O'Higgins, autor de un golazo frente a su querido Colo-Colo, confiesa su sueño vigente por tener otra oportunidad en la selección chilena. También destaca la prensa hoy: el vicepresidente de la U, Mario Conca, fue detenido por Carabineros tras protagonizar un confuso incidente en el casino en Joey de Antofagasta. Y Karim Abel realiza su primera práctica en el Inter de Milán, mientras el Manchester United rebusca fórmulas para fichar a Arturo Vidal. Algunos de los titulares que destaca la prensa esta mañana: recordamos que desde 15:45 a.m, el Real Madrid, ganador de la última Liga de Campeones, y el Sevilla, campeón de la Europa League, se van a enfrentar a la lucha por convertirse en el nuevo líder del continente. El Sevilla pretende repetir su hazaña del 2006, cuando derrotaron al Barcelona de Ronaldinho. Así que eso será 15:45 p.m. Son las 7:10 a.m.
La economía en Duna en Punto.
Banchile Inversiones destaca que los datos dados los últimos antecedentes y datos en el margen, creen ellos que en la reunión de política monetaria del próximo jueves 14, el Consejo del Banco Central va a recortar la tasa de política monetaria en 25 puntos base hasta el 3,50%. En su opinión, la información que se ha publicado durante el mes ha seguido confirmando el escenario de desaceleración de la economía y, por consiguiente, la apertura de brechas. Banchila Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Indicadores de cierre de mercados en la jornada de ayer. Tuvimos al IPSA con un alza de 0,82%. El Dow Jones también con un incremento de 0,10%. El Bovespa subió 1,87%. Ya están cerrados hasta ahora en Asia con el Shanghai Composite, que cayó un 0,14%, el Hang Seng subió un 0,18%, el Nikkei subió un 0,20%. Sube a esta hora, no sube nada, bajan. El CAC 40, 0,35%, el DAX alemán un 0,39%, el Financial Times 100 cae 0,01%. El dólar interbancario cerró ayer en 574,80, cayó 0,17%, el cobre cayó a 3,18%, 0,14% fue la baja, el petróleo WTI en 98 dólares con 0,8%, centavo subió un 0,44%. Hay varias cosas de la reforma tributaria que ya empiezan a ser digeridas por la prensa y son parte del contenido de las páginas de los cuerpos económicos en el día de hoy. El Mercurio, por ejemplo, destaca que los vehículos entre 8 millones y 16 millones van a subir casi 800 mil pesos en modelos diésel y 170 mil pesos en modelos bencineros, efectos de la reforma tributaria. Dicen que la industria va a intensificar contactos con parlamentarios para revertir estos aumentos y no descarta recurrir al Tribunal Constitucional por la iniciativa. También, y este tema resulta interesante, Justicia ratifica inédita multa a dueño de diario por información tendenciosa. La Corte Suprema confirmó por 4-1 la multa cursada por la Super de Valores en 2005 al dueño del diario Estrategia por el rol en el caso Schwager. El propietario y director del medio, Víctor Manuel Ojeda, tendría que pagar a Tesorería más de 1.200 millones de pesos. Lo destaca hoy, como insisto, el diario La Tercera. También los gremios que piden aplazar otras reformas de Bachelet por la desaceleración. Fin del reemplazo en huelga provocó discrepancias entre la CPC y la CUT. La SOFOFA pide postergar la discusión de la reforma laboral y también pide postergar los cambios en el CERNAC. Pulso de este 12 de agosto, inversiones por casi 12 mil millones de dólares a la espera de autorización de tribunales para partir. Indicación tributaria deja sin mérito ejecutivo a la factura electrónica, lo destaca también Pulso esta mañana. Estrategia, aludido por el dictamen judicial en La Tercera, tiene en su portada indicaciones a la reforma, no tendrán efectos a nivel bursátil. También que la defensa de Julio Ponce presentó 5.000 páginas de pruebas ante la Super de Valores. Y finalmente, el diario financiero, desaceleración, gobierno alista medidas pro empleo y se pide también prudencia, y la SOFOFA pide prudencia en el ritmo de las reformas. También generadoras analizan impugnar legalidad tras nuevo cambio de criterio en impuestos verdes. El día después de las indicaciones en la prensa económica del día de hoy.
7:13 a.m.
El tiempo en Duna en punto.
2,5 grados tenemos a esta hora aquí en la capital, bastante más frío que ayer, que teníamos más de 9 grados en exactamente a la misma hora. Pero bueno, la temperatura va a subir, va a llegar hasta los 19 grados durante esta jornada, va a estar despejado durante buena parte del día, de hecho se mantiene despejado mañana, pero va a ir variando a nublado, con una temperatura que va a ser un poquito más alta que la de hoy. Mañana se esperan 22 grados, hoy día 19 entonces, y tenemos 2.5 grados de temperatura a esta hora. En Valparaíso y Viña del Mar hay 7 grados, esperan 18 de máxima y estará despejado durante este martes. En Concepción hay 3, esperan 12 de máxima y también estará despejado. En Puerto Montt, el pronóstico anticipa nublado, variando a nubosidad parcial, con 8 grados de temperatura extrema. En estos momentos registran 2 grados de temperatura. Son las 7:14 a.m. Inconfundible la voz de Leonard Cohen, esta tremenda figura que ya está cumpliendo 80 años y va a lanzar a sus 80 años un nuevo disco, lo va a hacer en septiembre, día después de su cumpleaños. De hecho, lo va a hacer, este cantante canadiense va a publicar su último disco, que se llama Popular Problems. Este cantautor canadiense entonces va a celebrar su cumpleaños y luego en parte de su carrera extensísima con un nuevo disco. La noticia no ha sido confirmada oficialmente, pero ya aparece en Amazon la fecha de lanzamiento, el 22 de septiembre, como se había anunciado hace una semana en un evento fan que se hizo en Dublín, de esta figura, con una de sus canciones tan conocidas, Everybody Knows. y ese tono de voz que tiene Leonard Cohen. Saludamos a nuestros auspiciadores.
¿Sabes en cuánto aumenta tu pensión final si ahorras adicionalmente 30 mil pesos mes a mes? Infórmate en afphabitat.cl. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en afphabitat.cl.
Las cinco puertas de Europa te dan la bienvenida. Bienvenido, tío. Madrid desde $1,299. Compra desde agosto y vuela entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre del 2014. LAN, eso que nos une.
Amigos, comenzó la campaña Ford Ventas Agosto. ¿Saben qué significa? Que van a poder encontrar el Ford Fiesta Sedan, Focus, Explorer, Ranger de sus sueños a precios increíbles. Visita cualquiera de los concesionarios y recuerden que esta oportunidad tiene los días contados. Ford, go farther.
Descubre otra manera de trabajar en oficinas Centro El Alba, rodeadas de 5.000 metros cuadrados de parque a pasos del Metro Los Dominicos. Acerca las oficinas a tu casa y visita Centro El Alba, otro proyecto de Hexacon.
¿Vamos a la pausa?
Vamos a la pausa y cuando volvamos le vamos a dar un vistazo no solamente a la historia de la jornada en que muere Robin Williams, sino que también su historia de vida y su tremendo legado cinematográfico. Va a ocupar parte de nuestro bloque internacional. También lo que está ocurriendo con el ébola a nivel global, lo veremos en los próximos minutos. 7:16 de la mañana, vamos a la pausa y ya volvemos.
En Duna en Punto miramos el mundo con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Son las 7 de la mañana con 19 minutos, vamos con la crónica internacional y vamos a comenzar esta parte del bloque. Ayer hablábamos de cuál se supone era el paciente cero que había provocado el contagio a nivel más masivo del ébola, un niño de 2 años, en una enfermedad que en realidad se viene propagando desde hace ya prácticamente 10 meses. Ahora hemos conocido la muerte del cura Miguel Pajares, quien se contagió con este virus en Liberia, que murió en un hospital de Madrid donde era tratado con un suero experimental. No logró sobrevivir un hombre de 75 años que fue el primer español y europeo afectado por esta enfermedad, para la que por el momento aparentemente, digo formalmente, no existe cura. Este misionero era tratado en Madrid con ese suero experimental que se llama SMAP y que también se le está administrando a 2 ciudadanos estadounidenses con una patología similar. El religioso había sido trasladado a comienzos de este mes desde Monrovia, donde se contagió el virus, para ser tratado en un hospital en Madrid, el Carlos III. Fuentes del personal ahí que atendieron al doctor dicen que el paciente, que cumplía su 5º día de internación, estaba en condiciones críticas y que durante las últimas horas había experimentado una baja de sus signos vitales. Mientras ocurría eso con ese médico, se conocía de una determinación adoptada por la propia Organización Mundial de la Salud de aprobar el uso de medicinas experimentales ya de forma más masiva para poder combatir esta enfermedad. El Comité de Ética de la Organización había de hecho autorizado en una reunión que tuvo esta semana el uso de tratamientos que son, digamos, lo que se conoce formalmente como tratamientos no homologados en la práctica para luchar contra esta fiebre hemorrágica y ante las circunstancias de la epidemia y bajo reserva de ciertas condiciones. Este comité concluyó que es ético ofrecer tratamientos cuya eficacia no ha sido demostrada, así como los efectos secundarios, como potencial tratamiento o de carácter preventivo. No hay ninguna cura ni vacuna contra el ébola, por lo tanto, esto es lo único que se podría hacer por ahora. Estos dos temas, la muerte de este sacerdote español y la determinación de la Organización Mundial de la Salud, vienen a confirmar lo grave de este virus y del temor que tiene la comunidad internacional de que se siga propagando. Y es tan inquietante que en algunos países ya han empezado a tomar medidas adicionales, como por ejemplo impedir la migración de algunos ciudadanos de estas naciones que comparten frontera, la triple frontera donde se originó la enfermedad. Valentina González nos actualiza también frente a una enfermedad de la que conocemos poco, pero que sabemos que causa mucho, y en este caso ese mucho puede llegar a ser la muerte.
En Liberia este es uno de los ritmos bailables más famosos de los últimos meses, pero en el resto del mundo es un tema que tiene de cabeza a la comunidad médica y a las autoridades. Aunque en estas latitudes pueda sonar extraño que una canción sobre una emergencia mundial de salud se vuelva un éxito radial, en Liberia, donde según los datos de la UNICEF, la alfabetización adulta ronda apenas el 40%, que la música hable sobre las medidas para prevenir el contagio y llame a no comer carne de animales salvajes, funciona como una verdadera campaña de utilidad pública. Liberia es solo uno de los países de África Occidental donde se ha expandido el brote más agresivo de ébola del que la historia tenga registro. Sierra Leona, Nigeria y Guinea Conakry también están afectados por el virus. Los monos y los murciélagos de las frutas son algunos de los grandes portadores del ébola. El contacto directo de fluidos es lo que traspasa la enfermedad de una persona a otra. Precisamente por lo altamente contagioso que es el virus, Estados Unidos debió tomar medidas especiales en medio de la cumbre que reunió a cerca de 50 líderes africanos en Washington. El presidente Barack Obama detalló estas precauciones.
Folks who are coming from these countries that
a la gente que viene de estos países que tenga incluso un mínimo riesgo de haber estado expuesta, le estamos haciendo exámenes. Al momento de irse y mientras están aquí, les hacemos exámenes adicionales. Tenemos confianza en que los procedimientos que estamos usando son los apropiados. La CDC y nuestras distintas agencias de salud estarán trabajando con la OMS y con nuestros países aliados para ayudar con recursos y organización a estos países que son muy pobres y que no tienen una infraestructura de salud pública firme para que podamos empezar a contener este problema.
Los bajos índices de alfabetización constituyen apenas uno de los obstáculos en la lucha contra este brote. Mientras que muchos reniegan de la existencia del virus y el consumo de carne de animales salvajes continúa siendo una costumbre muy arraigada en la cultura africana, otros culpan a los médicos de estar detrás del ébola y lo tildan de una conspiración. El doctor Francis Kasolo, director de Prevención y Control de Enfermedades de la región de África de la Organización Mundial de la Salud, explica las dificultades culturales que existen para combatir esta enfermedad.
Tenemos que respetar lo que quieren las culturas y las sociedades. Al mismo tiempo, tenemos que proporcionar un entierro seguro para aquellos que están manejando los restos. Por ejemplo, lo que estamos recomendando es que personas capacitadas para manejar los cadáveres infectados lleven a cabo el proceso de entierro mientras las familias observan en vez de que éstas se hagan cargo del proceso.
Con el número de víctimas fatales que ha cobrado esta enfermedad rondando ya los 1,000, la Organización Mundial de la Salud decidió tomar cartas en el asunto y declaró el brote como una emergencia de salud internacional, una medida que solo se había tomado 2 veces antes por la poliomielitis y por la gripe aviar. La medida compromete a la comunidad internacional a entregar ayuda para responder a esta emergencia y a los países afectados y a sus vecinos a estar preparados por completo en términos de infraestructura, medicamentos e información disponible para la población. ¿Debería Chile estar preocupado de que el ébola llegue al país? La doctora Susan Bueno, tecnóloga médica e investigadora asociada del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, señala que esto es poco probable.
Es difícil que esto ocurra, sin embargo siempre hay que estar preparados y en ese sentido, más que generar como o tener susto de que va a llegar esta enfermedad, lo que es importante es saber que nuestros sistemas de salud tienen que estar preparados en términos de saber diagnosticar a los pacientes, si es que llegara efectivamente a ocurrir un paciente, cómo lo aislamos, si hay medidas para aislar. Y eso, lo importante es que estamos lejos, entonces tenemos la probabilidad de prepararnos con más anticipación.
Aunque el ébola hasta el momento es una enfermedad que no tiene cura ni vacuna preventiva, existe un suero experimental de nombre ZMAP que podría ser la respuesta. La droga se ha probado en animales, pero todavía no hay ninguna conclusión definitiva del uso de este suero en humanos. Si se logra aprobar su efectividad, los más de 15 años y los millones de dólares que se han invertido en su perfeccionamiento darían respuesta a esta crisis que mantiene en alerta al mundo entero.
Ayer, en esta reunión de la OMS, de la que tú dabas cuenta, cuando se autorizó, ¿verdad?, la utilización de este medicamento experimental, se produjo un debate ético realmente de esos que vale la pena seguir o que ganas de haber estado ahí, en un rinconcito, mirando la discusión, porque la pregunta es la siguiente, y tiene que ver con esta tremenda diferencia que se hace, de la cual empezamos a tomar conciencia cuando el tema se nos coloca sobre la mesa, entre el mundo pobre y el mundo más rico. El suero experimental fue usado en los pacientes norteamericanos que se creyó tenían ébola. Entonces la pregunta que se hizo la subdirectora de la OMS es, ¿por qué? Y también se la planteó la presidenta liberiana, ¿por qué se usa en ese caso y no se usa en el caso de los pacientes del África Occidental que tienen el virus ya declarado y detectado. Entonces, el debate respecto de cuán ético es usar el medicamento no autorizado y qué criterios son los que hay que definir, en qué condiciones hay que administrar el tratamiento y quién tiene que ser tratado, es lo que marca la discusión, una discusión que es súper sano, que se tenga también a puertas abiertas y donde tengan espacio para opinar aquellos más aventajados y aquellos menos aventajados, como justamente hoy día los países negros que no tienen posibilidades de producir por ellos mismos ni siquiera un agüita experimental. ¿Para qué vamos a hablar de una droga experimental?
Son las 7 de la mañana con 28 minutos, 7 de la mañana con 28 minutos, es el ébola lo que marca la crónica internacional, Irak lo que está presente también, la Franja de Gaza y su tregua sigue sin embargo generando la atención y las miradas del mundo y la muerte de Robin Williams, de la que vamos a hablar a la vuelta a la pausa, como un fenómeno social, por supuesto que es importante desde la perspectiva de lo que lleva a esta actora a tomar la aparente determinación de quitarse la vida, hasta por supuesto su legado en el mundo del cine, marcado por la comedia, pero también con grandes, grandes papeles que lo representaron en otras áreas también de la cinematografía, el drama, que fue el que le permitió ganar, por ejemplo, un Oscar como mejor actor secundario. De él vamos a hablar a la vuelta de la pausa. Ya son las 7 de la mañana con 29 minutos aquí en Duna en Punto. Boy George. Culture Club. Boy George, I'm a man without conviction. Soy un hombre sin convicciones. Bueno, Boy George. Tan Boy George. Además, 1984, Calma Camaleón, esta canción de la tremenda banda Culture Club y el gigante que es Boy George. En las canciones que están cumpliendo 30 años, en su sección deprímase, si ya tiene 40. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya, sale buena tropición.
Y Itaúí Corbanca presentan un espectáculo de calidad mundial. Cirque du Soleil Corteo, estreno 19 de agosto, Gran Carpa Ciudad Empresarial. Venta de entradas con 10% de descuento exclusivo. Tarjetas Mastercard Itaú y Mastercard Corbanca hasta el 5 de octubre.
PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país, líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial. PwC.cl.
¿Necesitas ayuda para coordinar tu viaje? Con Seguro Falabella puedes tener 12 increíbles asistencias para tu auto, incluido el servicio de reparación in situ. Cotiza tu seguro de auto en las sucursales o en segurofalabella.cl y conoce los beneficios que hay para ti en Seguro Falabella. Están contigo.
¿Sabía usted que Antofagasta Minerals se está ocupando del tema energético, alineando productividad y una matriz diversificada, eficiente e innovadora? Antofagasta Minerals, más innovación y competitividad para la minería y para Chile. Nos vamos a la pausa. 6.000 millones de pesos. 6.000 millones de pesos se acaban de robar del aeropuerto Pudahuel, básicamente de la losa del aeropuerto. Lo que se va a transformar en la noticia al día son 10 millones de dólares que se llevan ahí de golpe en otro robo más. Vamos a la pausa, ya le actualizamos este tema y por supuesto que seguimos con la crónica del día en Duna en Punto. Volvemos.
En Duna en Punto, titulares.
Siete de la mañana con 33 minutos, las 7 de la mañana con 33 minutos. Vamos con Valentina González y los titulares más importantes, comenzando por este robo a un camión de valores Brinks en el aeropuerto Pudahuel, llevándose los delincuentes 6.000 millones de pesos, más de 10 millones de dólares. El cálculo que se está haciendo a esta hora se desconoce hacia el lugar en el que huyeron los delincuentes, cuántos eran. Se espera que se entreguen más detalles de una información que por ahora es muy, muy preliminar en los próximos minutos. Valentina.
Hoy se retomará la tramitación legislativa de la reforma tributaria para debatir en particular las indicaciones al proyecto. La votación en particular en la Cámara Alta comenzaría el próximo martes según las proyecciones de La Moneda. La reforma al sistema binominal se discutirá en la sala a partir de mañana. El vocero de gobierno Álvaro Elizalde hizo el énfasis en que no hay ninguna excusa para rechazar el proyecto. El gobierno anunció que presentará querellas por delito terrorista por los dos atentados ocurridos durante la noche de este lunes en Santiago. Los bombazos ocurrieron en los alrededores de dos comisarías. La Organización Mundial de la Salud aprobó el uso de medicinas experimentales para combatir el ébola. El sacerdote Miguel Pajares, quien se contagió del ébola en Liberia, murió en un hospital de Madrid donde era tratado con un suero experimental. Las autoridades palestinas revelaron hoy que todavía no hay ningún avance en las conversaciones con Israel, pero que los diálogos son en serio. En los diálogos que se retomaron este lunes en Egipto, Israel volvió a pedir el desarme de Hamas.
Gracias, Valentina.
Buenos días.
Gracias.
Santiago se va a presentar hoy día con cielo despejado. La temperatura a esta hora alcanza los 3 grados, una décima, y espera 19 de máxima la capital. Para Valparaíso y Viña del Mar se anticipa que estará despejado, 18 grados de máxima, 7 grados de temperatura a esta hora. En Concepción hay 3 grados de temperatura, 12 de máxima, despejado también. Y para Puerto Montt hay un pronóstico de cielo nublado, variando nubosidad parcial, 2 grados a esta hora, 8 grados se esperan como máxima.
Revisamos las calles de Santiago. Hay una colisión de dos vehículos particulares en la costanera en Andrés Bello, al poniente, al llegar a Pedro de Valdivia, en la pista derecha. Así que atención quienes vayan circulando por la costanera entonces hacia el poniente, llegando a Pedro de Valdivia.
7:36.
No son buenas las noticias en materia de seguridad ciudadana o de orden público para el gobierno esta mañana. Solo marcar los temas, Juan Manuel, porque van a estar muy presentes en la agenda noticiosa de este día. Dos bombazos durante la noche madrugada cercanos a comisarías en Santiago Centro, cerca de la primera comisaría de Santiago y en MacIver, y el otro en la comuna del Bosque. El gobierno ya anunció, y esto se supo muy temprano esta mañana, acciones legales por delito terrorista por los bombazos de este lunes en la noche. Las detonaciones ocurrieron, como decía, en las cercanías de la primera comisaría en el centro y de la 39 comisaría del Bosque en la zona sur de Santiago. A las 23 horas se registró el primer estallido y en MacIver con Monjita. Hubo pesquisas que se extendieron por el centro, en el sector del Parque Forestal. El general director de Carabineros se hizo presente también en el lugar, y el subsecretario del Interior, Francisco Lewy, anunció que el Ejecutivo va a presentar las acciones judiciales contra los responsables de los atentados hoy en la mañana, por hechos que se calificaron como muy graves, que se están investigando y respecto de los cuales hay que esperar el alcance de las pesquisas. Pero lo importante y lo noticioso en este caso es que se anunció acciones por delito terrorista. Es la segunda vez, la primera vez de que se acude a esta opción legal es después del bombazo en el metro de Los Dominicos. En el resto de las oportunidades se había negado esa posibilidad. Ahora se vuelve a instalar. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué características de los bombazos hacen que estos sean distintos de los que ocurrieron afuera de una iglesia hace un tiempo atrás, por el cual no se determinó presentar acciones por delito terrorista? ¿Es la cercanía a una comisaría de carabineros lo que provoca la diferencia? ¿Qué diferencia hay entre la comisaría y la iglesia? Es interesante saber cuál es la aproximación que tiene el Ejecutivo y qué diferenciación es la que efectivamente hace. Y el otro hecho noticioso, ¿verdad?, respecto del cual hay súper poca información, pero sí que va quedando clara la envergadura del asalto, es lo que ocurre en el aeropuerto de Santiago.
Claro, con 8 delincuentes en 2 automóviles, en la información preliminar que ha entregado la policía, que llegaron hasta la losa del aeropuerto, porque entiendo que esta cantidad de dinero iba a ser enviada en avión. Desconozco exactamente, hasta ahora no se ha entregado esa información, la verdad, a qué lugar, pero antes de ser cargado el dinero en el avión, fue robado, iba siendo trasladado en un camión de valores Brinks. Se habla entre 4.000 y 6.000 millones de pesos, lo que superaría obviamente los 10.000 millones de dólares, y se dieron a la fuga. Hasta ahora hay un operativo en la ruta 68, muy cerca, por lo tanto, del mismo aeropuerto, y podría estar vinculado ese operativo policial precisamente con la búsqueda de estos delincuentes que se han llevado entonces esta cantidad indeterminada de dinero, pero que sería superior a los 4.000 millones de pesos, que podría llegar hasta los 6.000, según esa información que ha entregado hasta a esta hora de la mañana la policía uniformada. Tuvo lugar en las últimas horas este hecho policial y de él entonces estamos esperando mayores detalles para poder entender también la dimensión, la gravedad de este asalto, un robo más que se genera. Hemos tenido un montón de asaltos y además de robo a través de métodos que son fundamentalmente arrancar, desencajar los cajeros automáticos, lo que ha provocado también el que los cajeros simplemente no estén siendo reinstalados, sino que tengamos una disminución de los mismos, como parte además de actos de delincuencia, que a pesar de que son muy vistosos, la estadística muestra comparativamente que hemos tenido menos actividad delictiva que en años anteriores. Sin embargo, da la sensación de que tuviésemos más en el último tiempo, y probablemente este va a quedar instalado como uno de los grandes robos en la historia del país.
El llamado robo del siglo ocurrió en condiciones muy similares. Mira, lo está recordando la Cata Edwards en Twitter, y lo acabo de googlear para refrescarnos un poco la memoria. También fue a un camión Brinks en la losa del aeropuerto en el año 2006. Se llevaron 857 millones de pesos más 100 mil dólares, y después de 2 años fueron condenados los que participaron en este, que se llama el robo del siglo, porque no hay un robo equivalente a este. O sea, este del que estamos dando cuenta sería de menor envergadura, pero de características muy similares.
Claro, y el robo del siglo en este caso podría pasar a ser ahora el de hoy, si es que se confirma la cifra de la que estábamos hablando. Son las 7 de la mañana con 41 minutos, las 7 de la mañana con 41 minutos, y vamos ahora a otro tema que tenemos pendiente también, que si bien pareciera que caja mejor en la crónica internacional, la verdad es que es del interés global, y pareciera para nosotros una figura local. No digo porque haya tenido una particular cercanía con Chile, sino que probablemente porque, como le debe pasar a cualquier país del mundo, sus personajes generaron tanto impacto, se metieron tanto bajo la piel, quedaron tan en el recuerdo, en la retina y en el cariño de los espectadores, que para todos Robbie Williams era una figura muy cercana. Este actor que nos deleitó tantas veces, que nos hizo reír, pero que también nos hizo reflexionar e incluso llorar con una cantidad de cintas, la verdad, eterna, la lista es impresionante, nos llevó recuerdo de montones de ellas ayer cuando conocimos de su muerte a los 63 años. Son Robin Williams, una figura que fallece aparentemente, porque hasta ahora no hay una información concreta y oficial, pero todo apunta a que se habría quitado la vida mediante asfixia después de haber estado afectado de una larga depresión que estuvo gatillada. No se sabe si es consecuencia o causa de la depresión, una de la otra, si el consumo de drogas y alcohol le provocó la depresión, o si la depresión derivó en que terminara ingiriendo estupefacientes, como finalmente lo hizo desde la década de los 80, muy cercano a etapas muy oscuras, con compañeros también como John Belushi, que pasó por el mismo camino y que finalmente terminó muriendo, que eso contribuyó finalmente a acercarse más todavía a esa etapa tan difícil de superar, que en realidad nunca se supera, sino que se aprende a sobrellevar. En el caso de Robin Williams, él había sobrellevado durante mucho tiempo, y particularmente en el caso del alcohol sobrio. Se desconoce cuándo y cómo recayó precisamente en el consumo del alcohol, pero es evidente que esto fue lo que más lo marcó. Tantas otras cosas que golpearon y que contribuyeron también a que le costaran los pasos para una figura que parecía reírse siempre, pero que en realidad, como la historia permanente de ese payaso, vive la tristeza a pesar del maquillaje de la alegría, como por ejemplo la muerte de su amigo Christopher Reeve, que él siempre reconocía nunca había logrado superar. Ese Robin Williams fue el que ayer apareció muerto, y cuya desaparición ha provocado tanto dolor en las mismas personas a las que tanto hizo reír también.
5 películas inolvidables en el caso de Robin Williams. Y a mí, yo tengo 2 películas que han sido lacrimógenas en mi vida. Una es La Sociedad de los Poetas Muertos.
Captain, my captain.
Sit down, Mr. Anderson.
You hear me? Sit down.
¿Te acuerdas de esta, no?
Oh, Captain, my Captain.
Les va pidiendo que se sienten y ellos se van parando uno a uno y se van poniendo arriba de la mesa como señal de que finalmente se cuadran con este profesor que entra a hacerles clase con un método totalmente distinto al que estaban acostumbrados estos adolescentes, en una escuela mucho más rígida, y él logra una relación de empatía. Siempre se le veía ahí a Robin Williams esa mirada, siempre tenía como esa mirada de media tristona, como los ojitos medio brillantes. Bueno, esta es una escena de una de las películas inolvidables. También está el caso de Good Morning Vietnam, otra película mítica. Aladino, Good Will Hunting, que fue por la que ganó el Oscar, ¿no es cierto?, en su momento.
Ganó el Oscar como mejor actor secundario cuando él hacía de psicólogo de Matt Damon, que recordemos es junto a Ben Affleck los creadores y quienes escribieron esta película y al mismo tiempo los protagonistas. Y ahí Robbie Williams muestra también uno de sus papeles más serios. Increíble, porque además estamos recordando parte de una filmografía que es más bien...
Fue la cuarta postulación.
Claro, que es más bien una filmografía que no lo asocia tanto a la comedia como realmente uno tiende a recordarlo fácilmente, sino que aquí todos los papeles que hemos mencionado, porque a pesar de que el de Good Morning Vietnam tiene momentos gloriosos, muy graciosos, tiene también un rol muy, muy serio.
Bueno, El Oso de las Puertas Muertas tiene eso también. Tiene la mítica, la señora Doubtfire, ¿verdad? Que es donde se disfraza de...
Mamá por siempre, llamada.
Mamá por siempre, claro, mamá, donde se disfraza de mujer, y es una película realmente notable.
Que estaba preparando, Connie, la segunda parte de...
Despertares, también me recuerda un amigo.
Estaba preparando, la segunda parte de la película Mamá por Siempre, que era uno de los proyectos que tenía en carpeta. Digamos, la alegría que le provocó ese personaje a él fue muy, muy grande, porque quedó también en el recuerdo de mucha, mucha gente. Entonces estaba en la preparación de esa película. Fíjate que a pesar de tener depresión, había hecho 4 películas al mismo tiempo en el último año y medio. O sea, había generado una cantidad de trabajo muy importante a pesar de tener este problema personal. Y tú recordabas recién Despertares, que yo creo que de todas sus películas serias, tristes, esa de las más jóvenes que hizo Robbie Williams, además junto a Robert De Niro.
Son las 7 de la mañana con 46 minutos. Va a colocarse sobre el tapete de nuevo, sin lugar a duda, el drama del suicidio. Y que siempre es bueno enfrentarlo, conversarlo y debatirlo, si es que se llega a confirmar que la muerte de Robin Williams se produjo justamente por esa causa. Cambiémonos y vámonos a los números, a los fríos números, a la realidad de la reforma tributaria, porque ya se está conociendo, ¿verdad?, parte del impacto de las indicaciones que se han venido formulando. No hay todavía suficientes elementos para hacerse el gran juicio, el juicio final y definitivo, porque aquí todavía se siguen escuchando y vamos a seguir oyendo mucho ruido en el ambiente, Juan Manuel, porque aquí hay reacciones que son sectoriales y no hay que perderse en eso y tratar de darle una mirada de contexto. Cada uno defiende su parcela legítimamente. Los que venden autos defienden, ¿verdad?, que les van a subir, van a tener que subir el costo de los autos, y eso al final lo termina pagando ¿quién? El consumidor final. Van a subir los precios de los alcoholes, van a subir los precios de los alcoholes. O sea, eso lo va a terminar pagando el consumidor final. Y así sucesivamente con un montón de cosas. Hay algunos efectos sobre las pymes que, según dicen, no eran los que se buscaban en un principio. Impuestos verdes que van a tener consecuencias no solamente a nivel de los autos, sino que también a nivel de las industrias. La verdad es que los impactos son absolutamente esperables. Si estamos hablando de una reforma tributaria para lograr un alzo de impuestos con mayor recaudación, la verdad es que yo supongo que los ciudadanos de a pie esperan que esto pase. Ahora, lo importante es cuánto finalmente nos va a afectar el bolsillo, y que ese cálculo se haga efectivo no resulta malo, al contrario, me parece súper positivo. Hubiera sido muy bueno que estuviera al principio también de la discusión, para que cada uno de los chilenos supiera qué gana y qué pierde con la reforma tributaria. Si pierde que le suban los impuestos en tanto, pero gana con que le suba la calidad de la educación u otra cosa en tanto, bueno, cada uno hará su balance de manera personal y dirá, ya, ok, estoy, o saben que no quiero bajo ningún punto de vista que me suban los impuestos. Pero ese cálculo nadie lo ha sincerado tampoco. Vamos conociendo sectorialmente el impacto que la reforma pueda tener, y por supuesto sectorialmente también el alegato que ese impacto pueda llegar a generar. Se abre aquí entonces probablemente una semana o varios días de discusiones que van a tener ese tono, el tono sectorial y el tono del legítimo, de la legítima defensa de los intereses particulares, pero que, insisto, yo creo que hay que mirar también con cierta distancia para poder ver el conjunto, que en el conjunto se supone que este proyecto, con las indicaciones, va a terminar siendo mejor que el proyecto que se había mandado inicialmente.
Claro, va a ser mejor si es que se mira desde esa lógica, pero por otra parte, como bien decíamos ayer en la conversación que teníamos con Nicolás Vergara en Hablemos en Off, con la cantidad de páginas adicionales que tiene este proyecto y el poco tiempo que va a tener el Senado. La verdad es que si había críticas a la Cámara de Diputados por haberlo despachado rápido, créame que en el Senado, cuando se tenga que discutir ahora, por la cantidad de páginas, por la complejidad del texto y por la rapidez con la que van a tener que discutirlo, nadie podría considerar realmente que el debate va a ser lo suficientemente profundo. Yo derechamente me atrevo a decir que incluso podría quedar en entredicho si va a ser este un debate para un complejo sistema tributario como el que se está creando realmente lo suficientemente serio. O sea, aquí vamos a tener mucha dificultad y vamos a tener que empezar a salir a buscar ayuda con abogados tributaristas, con contadores que hayan leído en detalle, que en algunos meses más sean capaces de explicarnos cuáles son los vericuetos propiamente tal de lo que se haya aprobado en el Congreso. Esto va a ser bastante difícil de poder digerir de buenas a primeras, y si a uno le cuesta y tiene todo el tiempo del mundo y va a poder hacerlo durante los siguientes meses, imagínense en el caso de los parlamentarios, que además tienen que tomar la determinación de darle el voto frente a esta nueva reforma tributaria. Dicho eso, claro, empezar a meterse punto por punto. Probablemente de las cosas que más llamó la atención fue la discusión que se generó con el senador Pizarro y el impuesto a los alcoholes.
Claro.
Que uno se pregunta también por qué el llamado a atención no fue vía telefónica, sino que...
Fue un reto público. Oye, alguien me dice, y es verdad, y es lo que yo opino también, no es que este proyecto sea mejor que el anterior, es menos malo que el anterior. Estoy de acuerdo con la precisión. A propósito de este proyecto, el proyecto de reforma tributaria, quedó instalado, ¿verdad?, la famosa construcción de consenso, la búsqueda de acuerdos, que se está instalando de nuevo, ahora también, respecto del destino de la reforma educacional. Y ahí... yo también tomaría un poquitito de distancia, porque hay tan poca claridad en torno a este asunto, en torno al destino del proyecto, en torno a qué cambios va a hacer el Ejecutivo. Recordemos que en la presentación que el ministro Nicolás Eizaguirre le hizo a Juan Manuel a la nueva mayoría el martes pasado en Cerro Castillo, uh-huh, dos veces se reunieron en Cerro Castillo, el ministro presentó un PowerPoint en el que reconocía la existencia de ciertas tensiones y decía en esas mismas láminas que había que hacerse cargo de esas tensiones en el envío de las indicaciones, y reconocía que no se podía terminar con que había que extender en el tiempo el tema del fin del lucro, que había que hacerse cargo del efecto del copago como se haya planteado inicialmente, y una larga lista. Eran tres o cuatro cosas que estaban en el eje, o que están en el eje de la crítica que han levantado particularmente los sostenedores y los apoderados de colegios particulares subvencionados. Si eso se va a incluir en las indicaciones, hay que ver en qué medidas se incluyen. Yo le seguiría la pista, fíjate, al discurso del senador Andrés Alamán, que ha sido súper cauto y muy prudente en la manera en que se ha enfrentado al gobierno, y ayer, por ejemplo, decía: esperemos las indicaciones, no nos apresuremos, es muy probable que el gobierno se haga cargo de buena parte de las críticas cuando envíe las indicaciones, y recién ahí tomemos una decisión. Él está apostando fuertemente a la creación de consensos y de acuerdos también en materia educacional. El gobierno lo ha reiterado también, lo dijo aquí la subsecretaria el otro día cuando señaló que el relato de la reforma estaba en el programa, pero que todos los instrumentos eran conversables.
Claro, esos instrumentos son los que pueden sufrir modificaciones, pero la pregunta es si lo que están planteando algunos como la UDI, que presentó su propio proyecto, lo que pretende es modificar las herramientas o modificar también el eje, los ejes estructurantes, como los llama el ministro Nicolás Eizaguirre, que son fundamentalmente el término del copago, final lucro y también de la selección. Él ha dicho que este primer proyecto, porque también ha habido críticas sobre qué pasa con la calidad, qué pasa con los profesores, dice que lo que hace es que establece un marco de definición social de lo que se quiere con la educación, terminando con este concepto de que la educación puede ser un bien de mercado, sino que más bien es un requerimiento esencial de la sociedad, y que a partir de esos ejes estructurantes se pueden empezar a discutir las otras cosas. Y la pregunta es si quienes están dispuestos a discutirlo, porque ojo, quienes están dispuestos a discutirlo no solamente son la oposición de derecha, sino que también incluso hay declaraciones que se escuchan desde algunos sectores dentro de la nueva mayoría que tampoco quieren sentarse a discutir con la oposición este proyecto, es si efectivamente esa posibilidad de discusión permite sostener estos ejes estructurantes, o por el contrario, digamos que los pilares van a tener que ser reubicados o algunos cambiados, o nos vamos a encontrar con algunas modificaciones cambiándole el nombre, ya no va a ser término del copago, sino que la limitación del aporte privado, no tengo idea, empezamos a buscar eufemismos como ya vimos, tal cual como ocurrió con el término del FUT, de la eliminación del FUT, que decían que la eliminación del FUT iba sí o sí, pero le inventaron una vuelta de tuerca, una vuelta de rueda en realidad larga y engorrosa para dejar las cosas, no sé si donde mismo, pero no, bastante cerquita.
No, no donde mismo. O sea, el ministro puede decir que terminó con el FUT. Lo que pasa es que se crea un mecanismo para se cambian las condiciones del término tal como se habían planteado inicialmente. Son las 7 de la mañana con 55 minutos. Vamos cerrando esta edición de Duna en Punto. Ya vienen las noticias, Valentina González va a estar con ustedes con el resumen de las noticias de las 8 de la mañana y enseguida vamos a comenzar a hacer Hablemos en Off. Vamos a profundizar ahí nuevamente el tema de la reforma tributaria con un protagonista también de la negociación de las indicaciones.
Gracias por su sintonía, siga con nosotros y buenos días.